Y el tema de la fiesta, de la celebración, es un aspecto muy importante, decíamos, de la vida familiar, porque son la oportunidad para renovar la alegría de ser familia. Este título de nuestro espacio, la alegría de ser familia, tiene como un componente importante el tema de el saber festejar, celebrar. Y por eso yo quería recordar lo que nos enseña el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium, donde él le da una importancia especial a los festejos, al saber festejar. Y dice, por eso me interesa presentar la secuencia de verbos que el Papa presenta, en la cual la última palabra, el último verbo es festejar. Es decir, que festejar tiene que ver con un camino también. Él dice que son en la iglesia en salida, que es la iglesia misionera, ¿no?, la familia eclesial que se preocupa por salir al encuentro de los demás, dice que hay cinco actitudes fundamentales. Esas cinco actitudes son muy fáciles, miren. La primera es primerear, dice el Papa. La segunda es involucrarse. La tercera es acompañar. La cuarta es fructificar. Y la quinta, festejar. Festejar es como la corona de esta serie de actitudes que yo diría, en este Adviento tenemos que revisarnos como familia, es decir, si como familia que vive en salida, primereamos, nos involucramos, acompañamos, fructificamos y festejamos. Entonces, son sencillas de pronunciar, alcanza una mano, con los cinco dedos nos alcanza para contarlas, pero atraviesan toda la vida familiar, por lo tanto son un desafío a la hora de vivirlas, ¿no? Bueno, son actitudes importantes para la familia de la iglesia, para nuestra vivencia en las comunidades eclesiales, y lo son para la vida de familia. Así que vamos a repasar un poquito cada una para llegar a festejar. Ante todo, dice el Papa, primerear. Primerear es una palabra, un argentinismo, que quiere decir básicamente tomar la iniciativa. Y esta actitud es una actitud que se inspira en Dios mismo, ¿no? Uno cuando lee la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, dice así: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, que nuestro amor a Dios, nuestra fe, nuestra esperanza, son siempre una respuesta a un don primero, que es el amor de Dios. Y esto es muy lindo. Es decir, somos creados a imagen de un Dios que primerea, un Dios que ama primero. Nuestra cortina lo dice, ¿no? En esto consiste el amor, tres cosas tiene el amor, en que Él nos amó primero es la primera, ¿no? Y esto es hermoso, el amor se anticipa, toma la iniciativa, se adelanta. Bueno, esto es muy importante en la vida familiar, y en el Adviento es muy importante repasar este aspecto de nuestra vida de relación. Nosotros no hemos hecho nada para que el Hijo de Dios haya querido asumir nuestra carne y hacerse niño, crecer como hombre y dar su vida por nosotros y salvarnos. Todo es obra de su amor, es todo gratuito, ¿no? Por eso cuando contemplamos el niño de Belén, y para eso nos estamos preparando en este Adviento, nos conmovemos ante el Dios que se hace niño para mostrarnos que nos ama. Bueno, en la vida de familia muchas veces nos sucede que esperamos que el otro sea el que dé el primer paso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que hacer algo que no nos gusta mucho o que nos cuesta, entonces, como se dice en la calle, nos hacemos un poco los sotas a ver si el otro da el primer paso. O cuando hay una situación de tensión, por ejemplo, cuando hay que hablar un tema que nos cuesta hablar, a ver cómo lo empezamos, quién primerea, ¿no? O cuando hay que enfrentar algún problema. Bueno, hay que tener en cuenta que tomar la iniciativa o primerear es propio del que ama de verdad. Es decir, porque en el tomar la iniciativa yo estoy enfrentando una situación que no podemos esquivar como familia, que necesitamos reconocer, que necesitamos ponerle el nombre. Entonces, una buena pregunta en este Adviento es repasar nuestra vida de familia, a ver si yo en mi familia, yo en mis vínculos, ¿soy de los que toma la iniciativa o soy de los que espera siempre que el otro dé el primer paso? Primerear, entonces, propio del que ama de verdad tomar la iniciativa. Vayamos al segundo verbo, que es el siguiente, porque si todo quedara en primerear, Bueno, luego hay que dar un paso, que es el involucrarse, dice el Papa. Involucrarse es tener la actitud de profundidad en la relación con el otro o con los otros. Sería lo contrario a la superficialidad. Yo primereo, le digo cómo estás, pero después el otro me empieza a contar un poquito y yo me distraigo y me voy a otra cosa. No, ahí hace falta involucrarse. Si yo pregunto, después escucho, me quedo. Entonces, el involucrarse es lo contrario a la superficialidad en los vínculos. Y a veces en la vida familiar sucede que por ahí nos sorprende algo del otro y decimos, pero ¿cómo no me lo dijo? Bueno, tal vez no se animaba a decirlo. O por ahí no se daba cuenta él mismo o ella misma de lo que le estaba pasando. A veces no nos damos cuenta de algo en la vida del otro porque el vínculo se puede haber vuelto muy superficial, porque falta estar más atento a las actitudes del otro. Entonces, involucrarse es estar atento, estar disponible, ser observador. Y ojo, ser observador no es ser metido, que es otra cosa. Estar disponible, y estar disponible no es ser controlador, que es otra cosa, ¿no? Es que el otro sepa que yo estoy, que puede acercarse, que puede contar, que me puede decir, que pueda compartir. Y a veces el otro no se anima a hablar porque somos de armar escándalo cuando el otro habla. Entonces, una de las cosas que nos enseñan cuando aprendemos a ejercer nuestro ministerio en el confesionario es que hay que cuidar las actitudes cuando el penitente viene a confesarse, porque imagínense si uno arma escándalo, hace cara o lo que sea. Es decir, uno cuando está ante el otro que abre su corazón, se involucra pero descalzándose, porque está pisando la tierra sagrada del otro. Hay que ser muy cuidadoso. Bueno, y esto también pasa en los servicios pastorales de la familia de la iglesia, ¿no? Servimos, realizamos distintas tareas, somos metidos con algunas cosas, pero nos involucramos de verdad. O nuestras relaciones son muy superficiales. Las relaciones, los vínculos superficiales terminan desgastándose y no podemos permitir en nuestras familias que nos gane la superficialidad. Entonces, de nuevo, el Adviento nos invita a contemplar un Dios que no solo toma la iniciativa, sino que se involucra. Él asume nuestra carne, es decir, se involucra en todo lo nuestro, se interesa por todo lo nuestro, quiere entrar en tu corazón, en tu casa, cualquiera sea la realidad que vos tengas hoy. Y por eso es bueno que en este Adviento nos preguntemos si realmente nos involucramos en nuestra vida familiar, en nuestros vínculos con los amigos, en nuestro servicio pastoral. A veces hay que tener cuidado con esa frasecita, ¿no? No te metas. A veces va bien, no hay que ser metido, pero a veces cuando el no te metas es al estilo Pilato, es decir, para lavarme las manos, cuando puedo hacer algo por el hermano, no está bien. Entonces, primerear, que es propio del que ama, involucrarse con esa actitud amorosa, respetuosa. Y lo tercero, acompañar. Acompañar significa sostener eso que asumí al lado del otro. Acompañar significa aprender a caminar juntos. Nuestra cortina dice ponernos a caminar, ¿no? Es ponerse al lado del otro. Tiene que ver con algo muy importante para las personas y para las familias, porque la vida lleva tiempo, ¿no? El crecimiento personal, la maduración, el desarrollo de los vínculos lleva tiempo y mucho tiempo. Hoy se difunde como la sensación de que hay cosas que pueden ser express y hay cosas que sí lo pueden ser, pero las cosas de la vida no pueden ser express. No se resuelven con un clic, como hacemos en el internet. Antes uno para comer un pan tenía que sembrar el trigo, cuidar la planta, cosechar el grano, hacer la harina. Hoy vas, en un clic, lo compras, lo tenés. Bueno, lo que el Papa llama el paradigma tecnocrático, en Laudato Si, que nos hace pensar que todo puede ser exprés. Y esto, repito, sirve para algunas cosas, pero no sirve para la vida y tampoco para los vínculos con las personas. Hace falta tiempo, y ese tiempo que lleva al crecimiento de la vida, la maduración, la sanación, el desarrollo de nuestras capacidades, de nuestros vínculos, requiere de acompañamiento, porque nadie puede madurar solo. Esto es muy importante. Solos no maduramos, porque nuestra vida es relación, lo dijimos desde el principio. Y por eso es tan importante la familia. En la familia tenemos la oportunidad de acompañarnos para madurar y crecer. Solo maduramos entonces si lo hacemos con los otros, si aprendemos a compartir, si aprendemos a trabajar juntos, si aprendemos a crecer juntos. A veces uno se encuentra con personas que tienen grandes capacidades, ¿no? Grandes dones, pero que les cuesta mucho caminar al lado de otros, trabajar en equipo, ¿eh? Bueno, esto es fundamental, es el ABC. Es lo primero que le enseñó Jesús a los apóstoles es hacer familia, a caminar juntos, a acompañarse. Y los apóstoles enseguida tuvieron la tentación. ¿Y si yo puedo aspirar a ser el primero? ¿Y si yo me siento a tu derecha? No, vamos juntos. Bueno, en el Adviento también vemos a Juan Bautista, ¿eh? Juan Bautista nos anuncia que viene el Salvador y nos va acompañando llamándonos a la conversión, ¿eh? Nos dice, está cerca, prepara el corazón, endereza lo torcido, allana los picos. Y lo vemos en la vida de Jesús. Jesús acompaña, es compañero, ¿no? Como lo hace con los discípulos de Emaús. Por eso en este Adviento es bueno que nos preguntemos, ¿nosotros sabemos acompañar? Porque acompañar es fundamental en la vida familiar. Acompañar a los pequeños en su crecimiento, acompañar a los ancianos en su etapa de vida, acompañarnos mutuamente. Hay que saber bajar un poquito la ansiedad, no quedarse distraídos, hay que estar atentos, tenemos que caminar juntos. Y hay acompañamientos que son cualificados, ¿eh? Como lo de los padres respecto a los hijos, o los de un abuelo, de una abuela, los de los catequistas, los de los sacerdotes, ¿eh? Acompañamientos, los de los docentes, acompañamientos cualificados. Y antes de llegar a festejar, paso por el otro verbo que es fructificar. Fructificar, que es un verbo que nos hace acordar a las parábolas de Jesús, ¿no? Que él habla del trigo que da fruto, también de la cizaña que crece junto al trigo. Y el Papa, sobre todo en esto, nos invita a no quedarnos con la cizaña. La cizaña es un poco esa actitud, ¿no? Del que le echa leña al fuego cuando hay una situación de conflicto, con palabras, con gestos. La cizaña tiene que ver con la insistencia sobre las cosas negativas, ¿eh? En la familia, por ejemplo, en los vínculos, que en lugar de mejorar las cosas termina empeorándolas. La cizaña tiene que ver con la negatividad, con la actitud escéptica, ¿eh? Con la desesperanza, que lo va tiñando todo de color oscuro y que no deja ver las oportunidades. En lugar de esto, el Papa nos invita a descubrir los brotes de vida, de esa vida, de ese amor que aún en medio del sufrimiento de la prueba está comenzando a dar fruto. Fructificar, superar la actitud negativa, descubrir que Dios nos visita, que está viniendo, que con Él siempre nace y renace la vida, la esperanza. ¿Cuánto necesitamos esta actitud en este año de pandemia, ¿no? No podemos llegar a fin de año lamentándonos, decaídos, sino que tenemos que ya bastante cansancio, bastante heridas hemos vivido en este año. Por lo tanto, necesitamos renovar la esperanza. ¿A vos te cuesta o sabés reconocer los brotes de vida en vos, en tus vínculos, en tu familia? Sería muy bueno que pudieras identificarlos y nombrarlos, porque acá vamos al festejar. Es decir, si yo no veo los brotes de vida, si yo no estoy comprometido con el proceso de los que forman parte de mi familia, el festejo va a ser un festejo superficial. Por eso quería presentar este itinerario para que entendamos que festejar se comprende en este conjunto, ¿no? Se entiende que la vida no es solo festejo, ¿no? Que la vida es fiesta, pero que esa fiesta está coronando algo, que está animando procesos, que está asumiendo una vida que se está desarrollando, que la fiesta es necesaria porque anima el caminar, anima el compromiso, ¿no? Si no, caeríamos en la triste realidad de que quiere festejar sin vivir, festejar sin comprometerse, festejar como una evasión de la realidad y de la responsabilidad, ¿no? Es la fiesta del alcohol, de la droga, no es la fiesta de la fiesta de Jesús, la fiesta de la familia. La fiesta de la familia es la fiesta que asume la vida, la fiesta que dinamiza la vida, que la renueva y que transforma la vida. ¿Qué festejamos en familia? A mí me gustaría que los oyentes nos vayan compartiendo. ¿Qué festejamos en familia? ¿Qué festejamos con los amigos? ¿Cómo festejamos? Porque esto también hay que revisarlo en este Adviento, ¿eh? No es que tenga que haber un motivo, sí o sí, a veces lo hay, pero a veces simplemente el encuentro, la visita de algo, un logro, es la oportunidad para reunirnos, es la oportunidad para celebrar, ¿eh? Por ejemplo, en un cumpleaños, ¿qué celebramos? La vida. Y al celebrar que cumpleaños, le estamos diciendo a esa persona que hacemos fiesta porque él o porque ella es un regalo para nosotros, porque celebramos que nos queremos, que la queremos. Un aniversario de boda, ¿no? ¿Qué celebramos? El amor, con todo lo que esto encierra, lo vivido en actitud de acción de gracias, lo sufrido juntos, las crisis, las pruebas superadas o los desafíos que quedan por superar. Un bautismo, un aniversario de bautismo, ¿no? Celebramos la alegría de ser hijos de Dios. Hay que celebrar los aniversarios de bautismo, hay que acordarse no solo del cumpleaños, sino también de los aniversarios. Bueno, ¿qué celebramos en familia? ¿Cómo celebramos? Y mientras vamos pensando esto, Adriano, vamos a escuchar un canto con clima festivo. Así la fiesta no es solo cuestión de palabras, sino también de alegría, de música y de compartir.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga:
celebra la vida.
Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente.
Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre.
Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría.
Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda.
Decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo.
No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo.
Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida.
Segundo, y todos los... Bueno, aquí en este espacio de la alegría de ser familia compartimos nuestras celebraciones familiares, nuestros festejos, bueno, algunos mensajes que van llegando también. Silvio desde Bahía Blanca, muchas gracias por las palabras del padre Luis, gracias Silvio por acompañarnos siempre. Celebramos las buenas noticias, dice Griselda desde Crespo, los proyectos concretados, un nacimiento, la llegada de una visita, los buenos momentos de los que están en el cielo, el amor, la vida, la amistad, un buen asado, una rica torta, un buen jardín verde y perfumado, tantas cosas, dice Griselda. Otro mensaje más, a ver que van llegando varios por aquí, nuestra amiga Andrea desde Salta. Dice, con toda humildad digo que sí me gusta hacerlo, celebrar. Lo aprendí porque antes era de enojarme y de no hablar con nadie. ¿Qué celebramos? Celebramos que somos familias, con nuestras luces y sombras. Y en Navidad todos tratamos de llevarnos bien, dice nuestra amiga Andrea. Por aquí Néstor y Gaby, dice, sus palabras llegan al alma. Desde que lo escuchamos a usted, padre, nos ha calmado. Esperamos pasar una linda Navidad después de este tiempo difícil, nos dicen nuestros amigos. Por acá también una situación muy, muy dolorosa de una abuela que comparte también su corazón en este espacio. Dice, mi nieto falleció el 8 de noviembre, 20 años, jugando al fútbol. ¿Cómo festejaremos? Dice la abuela, ¿no? Armé el pesebre y nada más. Comparte Rita. Gracias, Rita. Otro mensaje por acá, bueno, que tiene que ver también con la iglesia, Padre Luis, porque la iglesia es una gran familia. Dice, Padre Luis, qué bello es escuchar la voz del Señor de boca de un discípulo. Hoy tomé la decisión de ir a buscar una parroquia para la misa y no quedar pegada a actitudes de la iglesia que no siempre son amables, que me hacen sentir poco contenida. A seguir adelante. Gracias, como nos da una mirada diferente. Bueno, algunos de los más variados y diferentes y profundos y enriquecedores mensajes que van llegando, padre, a partir de la invitación que nos hiciste.
Gracias, querida Adriana. Y bueno, ante todo, un abrazo grande para esta abuela. Sin duda que hay situaciones en la vida donde el dolor parece que nos atraviesa, ¿no? Y que nos parte, y que no quedan espacios más que para lágrimas y tristeza. Pero también le digo a esta abuela que piense en María, nuestra madre, en la Virgen, ¿no? En ese momento en que ella está al pie de la cruz, también atravesada y partida por el dolor de la entrega de su hijo, sin terminar de comprender lo que está pasando, pero sin perder la esperanza, ¿no? Querida abuela, te digo desde acá que la alegría te va a volver a visitar y tal vez sea tu mismo nieto el que se encargue de eso desde allá, desde la gran fiesta del cielo desde donde te acompaña. Y algo muy interesante que dijo Andrea, que no quiero dejar pasar, dijo, yo antes me enojaba, pero aprendí a celebrar, a festejar. Y esto es muy importante porque también el festejar es una cuestión cultural, es algo que se aprende. Uno a veces lo ve, ¿no? Hay familias que saben festejar más y otras familias que les cuesta festejar o que son, digamos así, de tener una actitud más dramática ante la vida o determinadas situaciones. Y el Evangelio es buena noticia, como dijo Griselda, es buena noticia. Y entonces nunca puede dejar de alegrarnos la buena noticia que es Jesús. Nos lo recordaba Marcos en el Evangelio de ayer. Dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, saber que Él viene a nuestro encuentro y que nos ama tanto, tiene que ser siempre motivo de alegría y de fiesta. Bueno, y estábamos escuchando esta canción, ¿no? Celebra la vida, repite. Y bueno, ¿por qué? Porque en el fondo de toda celebración, pensaba yo, y de todo festejo, en el fondo detrás de toda fiesta, lo que estamos celebrando siempre es la vida. Cuando nos conectamos con la vida, lo decía también Griselda, ¿no? El perfume de un jardín, los proyectos, la vida, la naturaleza. Bueno, cuando nos conectamos con la vida, cuando nos comprometemos con la vida, con la nuestra y con la de los demás, surge casi espontáneamente el deseo de festejar. El hacer fiesta, el festejar, está muy vinculado a la forma de oración que llamamos alabanza. Se tocan. En la alabanza lo que sucede es que algo nos sorprende, nos maravilla, nos enciende, y entonces experimentamos ese gozo profundo que nos lleva a levantar la mirada, la palabra, hacia Dios, ¿no? La alabanza. Bueno, entonces, y este es uno de los motivos por qué festejar es tan importante en familia, porque nos conecta con la vida, precisamente, nos conecta con su valor, con su grandeza, ¿no? Y por eso es tan importante festejar bien la Navidad. No es lo mismo poner un arbolito de Navidad solamente en nuestra en nuestro hogar que poner un pesebre. Son dos cosas, dos signos que se complementan. Es tradicional el arbolito de Navidad y también habla de la vida el árbol, pero el niño de Belén es la vida de Dios que viene a nuestro encuentro, ¿no? Y esto también nos ayuda a tomar conciencia con la fragilidad de la vida, ¿no? Y reconocer que la vida es siempre un don que se renueva minuto a minuto, ¿no? Tu vida, la vida de los demás, es un don, es un regalo, siempre es un regalo. Y en las fiestas muchas veces hay regalos. Los regalos que nos hacemos en las fiestas tienen que ver con esto. Es decirle al otro, porque tu vida es un regalo para mí, yo quiero agasajarte con un regalo, ¿no? Y como todo don, como todo regalo, hay que saber recibirlo y saber cuidarlo, ¿no? Cuando uno le regala a alguien, a una persona, a un familiar, a un amigo, y ve que al otro no le gusta, lo deja ahí a un costado, se siente frustrado, se siente mal. El regalo espera ser recibido, ser valorado, ser cuidado. Bueno, la fiesta es un modo de recibir ese regalo que es la vida, que es tu vida personal, que es la vida del otro, que es la vida de familia, que es nuestra fe, y también de expresar nuestro compromiso de la vida. Cuando festejamos estamos diciendo queremos seguir juntos, estar juntos es una fiesta, aunque a veces nos cueste, ¿no? Entonces, cuando festejamos algo en la familia, estamos diciendo que nos queremos, ¿eh? Que damos gracias por el don de ser familia y que queremos cuidarnos para seguir siendo familia, ¿no? Qué importante es recordar todo esto en la familia. Bueno, y hay que ejercitarse, decía, en este arte de celebrar y de cuidar la vida. Ejercitarse, aprenderlo, enseñarlo. Tener una familia, tener un amigo, es tener alguien que pueda decirte que te quiere y que sos importante para él, ¿eh? O para ella. Pero también es importante que nosotros sepamos que tenemos a alguien a quien decirle que lo queremos o que es importante para nosotros. Esto es lo que se da en la familia. Bueno, hay gente que solo piensa en que le digan, que le manifiesten, que lo festejen, ¿eh? Bueno, y se olvidan que es importante hacer esto también por los demás. Por eso, antes de festejar, recordé los otros verbos, ¿no? Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar, y ahí cobra sentido el festejar. Otra cosa importante en nuestras celebraciones, en nuestras fiestas familiares, es no quedarse solo con las formas o con los elementos que forman parte de la fiesta. No digo que no sean importantes, ¿no? Porque los detalles también son una expresión de que queremos agasajar a los demás, de que queremos poner clima de fiesta en nuestro encuentro. Pero si nos obsesionamos con los detalles, corremos el riesgo de perder de vista lo esencial. Qué sé yo, si en la Navidad vamos a estar pendientes de quién trajo o no la ensalada, lo cual es importante organizarnos, pero no nos vamos a pelear por una ensalada, porque de última no es lo más importante. Bueno, por ahí algo de esto, algo parecido le pasó a nuestra amiga Marta de Betania, aquel día en que le fue a decir a Jesús: che, mirá, mi hermana María no está haciendo nada, ¿eh? No la ayudaba. Bueno, capaz que Marta estaba un poquito obsesionada con los detalles y María quería disfrutar del motivo de la fiesta, que era la presencia de Jesús, del amigo, del maestro, que vino a compartir, a enseñar. Entonces, no obsesionarse con los detalles, porque nos puede llevar a perder de vista lo esencial, y al mismo tiempo tratar de cuidar en la medida de lo posible los detalles, sobre todo los detalles en la relación. Es decir, que quede claro que lo que hacemos lo hacemos por amor y por amor al otro, porque lo esencial somos nosotros en la familia, son los miembros de la familia, son los amigos, y esa es la actitud que espera el otro de nosotros cuando lo estamos festejando. Bueno, hay una fiesta que es muy importante para la iglesia y para la familia y que tenemos que revalorizar y cuidar mucho en estos tiempos, sobre todo, es el domingo. El domingo es nuestra fiesta semanal, debería ser así. Dios en la creación, lo vemos en la Biblia, dispuso que hubiera un día para descansar y festejar. Fíjense cómo Dios piensa en todo, es increíble, ¿no? Es una cuestión de fe, obviamente. Entonces, que tuviéramos un tiempo para descansar y para festejar. La fiesta del domingo es la gran fiesta de la creación. Es un tiempo que es regalado por Dios, un tiempo que Él nos regala para contemplar la creación, contemplar la belleza del universo que Él creó por amor a nosotros y también la belleza de ser familia, la belleza del que está al lado tuyo, del que comparte la vida con vos. Bueno, cada domingo tenemos la oportunidad de festejar el camino de la semana, repasar los logros, los pequeños pasos, las pruebas que estamos enfrentando, ¿por qué no? Y esto es importante porque nos ayuda a acercarnos, celebramos la vida concreta que estamos viviendo. Y si estamos distanciados porque pasó algo en la semana, por ahí nos da la oportunidad de arrimarnos un poquito más, aunque cueste trabajo. Por eso es importante vivir y enseñar que el domingo es el día del Señor, es el día de la familia. Y en definitiva, el fundamento de esto es que Dios es familia. Y hacia ahí apunta toda nuestra vida. Así que revalorizar el domingo. Y además, el festejo del día domingo nos prepara para iniciar el tiempo que Dios nos regala en la nueva semana. Tenemos que empezarlo bien. Después tendremos que enfrentar la rutina, el desgaste, los problemas, las complicaciones, pero lo empezamos bien. Lo empezamos desde la renovación de nuestros vínculos en el amor. Y si estamos lejos, también es el día para comunicarse, para una llamadita, un WhatsApp, una videollamada. Es el tiempo para comunicarnos en familia. Y también la mesa dominical, ¿no? La mesa y la misa, las dos cosas en el domingo. La mesa compartida y la misa compartida son momentos celebrativos fundamentales en la vida de toda persona, en la vida de toda familia. Bueno, poner al Señor en el centro de nuestro corazón y de nuestros vínculos. Porque si Él no está en el centro, todo se descentra. Porque si Él no nos ordena con su amor, todo se nos desordena, se nos desarmoniza. Así que tenemos que redescubrirnos los unos a los otros, juntos, festejando la fe. Bueno, queremos seguir escuchando lo que nos van compartiendo nuestros hermanos en esta tarde y también escuchamos algo de música mientras esperamos esos mensajes.
Estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Y yo sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia.
Soy Sandra, desde Tucumán. No sé la verdad, porque ya al hablar me emociono. Yo soy católica, siempre creyente en mi Dios, todo. Sí, iba el año pasado, todo un año fui a una adoración todos los jueves en una iglesia retiradita de mi casa. Pero gracias, digamos gracias a esta pandemia, me entregué más a Dios, a nuestro Padre. Hace unos días atrás estaba como con pánico. ¿Pánico de qué? El miedo a la muerte, a morir, todo. Pero gracias a escuchar la radio y a rezar el rosario, todo esto, voy saliendo de esto. Voy saliendo, cuento y me alegra muchísimo ver que ya no estoy con ese pánico de pensar mal todo. Yo tengo dos hijos, Santiago de 27 y Luján de 16. ¿Y por qué también me daba miedo? Porque yo no quiero que queden solos. Porque yo quedé sola. Mi mamá falleció a los 47 años y ya hace 28 años. Entonces, yo hoy en día tengo 52. Entonces, yo quiero estar todavía para mis hijos. Yo no tengo hermana, hermano, papá, nada. Entonces, como que todo eso se me acumulaba, todos esos pensamientos ahora, por la pandemia, por todo esto, que creo que todo el mundo lo está pasando. Pero gracias a la radio, estoy muy bien. Yo tengo un negocio, voy, vengo en mi vehículo, ya está la Radio María, a las 6:30 cuando voy a caminar. Ya te pongo el rosario y ya lo hago al rosario. Así que un beso grande y bendiciones. Soy de Tucumán.
Muchas gracias. Gracias por tu testimonio hermoso. Gracias por compartirlo. Silvana también se ha comunicado con nosotros. Dice, hoy con mi marido Gabriel festejamos 18 años de casado. Mire qué hermosa celebración. Le agradezco a Dios por el gran hombre que me dio y las bendiciones que me sigue dando. Bueno, felicidades, Silvana, para vos y para Gabriel. Otro mensaje desde Mar del Plata, Marimé, dice, con gran alegría vivimos esa caravana de la esperanza, con autos embanderados, con globos celestes y blancos, las parroquias, una gran fiesta celebrando la vida con María para que seamos más hermanos. Este año celebró la vida que Dios nos da cada día. Otro mensaje, hermoso programa, dice, cuánto aprendemos día a día con este servicio, gracias al Padre por sus palabras alentadoras en este tiempo. Bueno, Padre, hermoso compartir es lo que vamos recibiendo, ¿no?
Muy lindo, muy lindo. Bueno, le mandamos un cariño a Silvana, que está celebrando aniversario de casada, qué lindo. Bueno, lindos testimonios de verdad, y qué lindo ver, Adriana, cuánto bien que hace la radio, la obra de María, que llega a los corazones, que llega a los hogares en este tiempo tan, tan especial, y que nos ayuda a despertarnos, ¿no? Porque la canción que escuchábamos, esta de Color Esperanza, habla de que tenemos que despertarnos, ¿no? Porque claro, llegamos medios dormidos, medios cansados a fin de año, después de este año de pandemia, como decía esta hermana de Tucumán, con pánico, dijo ella. Es decir, también sí, se han acrecentado los miedos. Y bueno, tenemos que renovar nuestro corazón en este Adviento, también en la alegría, por eso importante festejar. Mucha gente piensa que los cristianos no sabemos festejar. Hoy una hermana decía que se está acercando de nuevo a la iglesia porque había cosas que no le habían gustado, y sí, algunos piensan que somos tristes, que nuestra fe tiene como un aspecto lúgubre, y esto no es así, ¿eh? No es así. Pero claro, puede pasar que muchos de nosotros no transparentemos la alegría del Evangelio. Es decir, que no se vea que estamos felices de ser creyentes, que no lleguen a percibir la fiesta de la fe, la fiesta de la vida, ¿no? Por eso es tan importante, y el Papa ha insistido tanto en esta dimensión de la alegría y de la fiesta. Todo proceso familiar, todo proceso eclesial tendría que estar coronado siempre por un festejo, ¿eh? Un festejo, repito, no tanto desde la forma, sino más desde lo actitudinal, desde lo relacional. Nuestra fe es fiesta. Si uno piensa el año litúrgico, ahora empezamos el nuevo año litúrgico y está organizado a partir de las fiestas. Por ejemplo, comenzamos el año litúrgico ¿cómo? Preparándonos para una fiesta. Eso es el Adviento. El Adviento es la preparación para la gran fiesta de la Navidad. Y después el tiempo de Navidad llega como hasta casi mitad de enero, o sea, es todo tiempo de fiesta, ¿eh? Desde el 24, son como 3 semanas intensas de fiesta. Está la fiesta de la Sagrada Familia, está la fiesta de María, Madre de Dios, el 1 de enero, está la fiesta de la Epifanía, ¿eh? Y después retomamos el tiempo, empieza el tiempo ordinario, y no nos dura mucho el tiempo ordinario, porque enseguida empezamos a prepararnos para otra gran fiesta, ¿no? Viene la Cuaresma, y la Cuaresma es más larga y es más penitencial. ¿Pero por qué es más larga y más penitencial? ¿Porque queremos sufrir y queremos mostrar una cara sufrida y porque queremos ser masoquistas? No, porque la alegría de la Pascua, que es la fiesta para la que nos prepara la Cuaresma, tiene que ser tan profunda que la preparación tiene que ser intensa, porque una alegría superficial no te transforma. Es decir, la fiesta, la que decía, la fiesta por la fiesta, ¿no? La fiesta de la borrachera te deja con resaca, no te deja con el corazón renovado. En cambio, la fiesta verdadera, la fiesta que conecta con la vida, cuando celebramos eso que es esencial, entonces nuestra vida se renueva. Y así vemos que la alegría y la fiesta son la dimensión fundamental de nuestra fe. Después, la cincuentena pascual viene, que es más larga que la Cuaresma, ¿no? La Cuaresma dura 40 días y la fiesta de Pascua dura 50 hasta Pentecostés. Ahí está clarito, ¿no? Por eso el Papa decía que hay cristianos que parecen vivir una Cuaresma sin Pascua, ¿no? Porque claro, si vos te quedás en la Cuaresma, te perdiste el 90% de la fe, porque todo apunta a ese misterio de resurrección y de vida que nos trae la Pascua. Y después retomamos el tiempo ordinario, pero es muy gracioso porque todos esos primeros domingos que vienen después de Pentecostés son fiestas. La fiesta de la Santísima Trinidad, la fiesta del Corpus Christi, y así vamos de fiesta en fiesta, y ni hablar de las fiestas de la Virgen como la que vamos a celebrar mañana, y la del 25 de marzo, la del 8 de septiembre, la del 15 de agosto. O sea, redescubrir esto tan lindo, ¿no? Si hay algo que me quedó grabado de mi pueblo natal cuando era chiquito, era la fiesta patronal del pueblo. Si bien yo era muy chico y no entendía muy bien de qué se trataba, era notorio en el pueblo que estábamos de fiesta. Y el motivo de la fiesta era la Virgen, Nuestra Señora del Huerto, la patrona ya por el mes de julio. Y Jesús también es alguien que sabía celebrar, ¿eh? Y esto es muy importante tenerlo presente. Voy a contar un solo episodio y con esto voy a terminar. En Lucas, en el capítulo 10, está esa ocasión en la que Jesús envía 72 discípulos a misionar. Los manda a misionar, los preparó, les dio las indicaciones y se fueron. Como todos, se fueron sin mucha experiencia y sin saber mucho lo que iba a pasar. Cuando vuelven, vuelven cansados, pero alborotados de alegría por lo que les había sucedido. Dicen, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre, le dicen a Jesús. ¿Y qué actitud toma Jesús ante esta algarabía, el gozo de los discípulos que vuelven de la misión? Dice así el Evangelio, lo leo porque no quiero decirlo con mis palabras. Dice, Jesús estremeció de gozo y movido por el Espíritu Santo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y haberla revelado a los pequeños. Ahí está. El final de la misión que implicó para los discípulos primerear, involucrarse, acompañar, fructificar, fue una fiesta. La fiesta con Jesús. Y Jesús se lo hace saber al Padre. Padre, estoy feliz porque tu voluntad se está cumpliendo, porque los pequeños están recibiendo el Evangelio. Qué lindo. El Evangelio es fiesta, es alegría, no desenganchada de la vida, sino profundamente encarnada a la vida. Así que pidámosle al Señor en este Adviento y a la Virgen María, nuestra Madre, que nos conceda la gracia de prepararnos bien el corazón para renovar nuestra capacidad de festejar y de alegría. De festejar porque queremos renovar la alegría en nuestro corazón, de festejar la fe y el amor porque queremos renovar la alegría de ser familia.